Seguimos en la mañanita mirando por la ventana, viendo que ya está el sol instalado.
Sí.
Y temiendo por lo peor en materia de humedad para nuestra compañera Tamara Rodman, que lo sufre,
claro,
como pocos, a eso.
Pegada al piso.
Debe ser un sopor afuera, pero bueno, qué sé yo. Ahí está. Seguimos entonces aquí con cuando han pasado 6 minutos de las 11 de la mañana y vamos a dialogar unos minutitos con Florencia Ravario. Ella es directora de Defensa del Consumidor, porque en los últimos días, las últimas semanas en realidad, desde esa dependencia están haciendo una suerte de docencia acerca del tema de los alquileres. Saben ustedes, con el DNU, que está vigente desde hace algunos meses ya, se modificó lo que tiene que ver con la ley de alquileres, se derogó básicamente, entonces empieza todo un tema en donde no sabes muy bien para dónde tenés que salir, si tenés que alquilar. Por eso está bueno esto que hace Defensa del Consumidor, y nosotros en tanto medio público lo acercamos a la comunidad de la provincia de La Pampa. Para eso es que llamamos a Ravario para tener un poco de información y protagonizar este canal. Hola Florencia, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, es un poco así, están ayudando un poquito, orientando a aquellas personas, a los inquilinos, inquilinas, que tienen que renovar, Florencia, o que tienen que empezar a alquilar por estos días para que sepan más o menos algunas cuestiones que definen la relación, ¿no?
Sí, porque la verdad que mucho se ha hablado sobre potenciales cambios, sobre lo que decía la ley anterior, que era bastante detallista en su reglamentación, y ahora, bueno, con muchas variaciones, para que no preste confusión, bueno, tratamos de sacar algunas recomendaciones y despejar dudas, también incluso puntuales, que nos hacen en la oficina para bueno, tener más claridad y que no nos vulneren los derechos cuando estamos por firmar un contrato, o como vos bien decías, estamos por renovar contrato, cosas que hemos visto, consultas de gente que dice, me quieren romper el contrato anterior, hacer uno nuevo. Bueno, todas esas cosas que, por supuesto, no podemos dejar pasar ni podemos permitir a los propietarios que tomen medidas de esa naturaleza. Contrato que está firmado, contrato que hay que respetar.
Sí, aunque vengas de
la ley anterior, sí, es una ley muy beneficiosa, sí, para los inquilinos, debemos de hacerlo valer hasta el último día.
Bien, ahora, o sea, Florencia, tenemos un contrato del año pasado, antes del DNU. Ese está vigente, digamos, va hasta agosto
hasta
de este año.
El último día del contrato nos vamos a regir con la normativa que tiene ese contrato, lo tenemos que hacer valer.
Bien.
Tenía un monto de alquiler fijo que se actualizaba anualmente bajo un índice que no lo podían definir las partes, que es el del Banco Central de la República Argentina. Este es muy beneficioso en este momento para los inquilinos, con lo cual no nos dejemos llevar por, no, el país está difícil, vamos a hacer un nuevo contrato, vamos a cambiarlo.
Está.
Tenemos el derecho a hacerlo respetar hasta el final.
Bien.
Por supuesto que si tenemos algún inconveniente con el propietario, es probable que cuando termine ese contrato no nos lo renueve.
Claro.
Pero
sí,
por lo menos tenemos nuestros derechos asegurados.
Sí.
Bien, no quiero dejar pasar algo. Derechos asegurados en tanto y en cuanto tengamos un contrato. Parece extraño en esta época, pero nuestros derechos nacen del contrato. Exijamos tener la copia de nuestro contrato firmado por el propietario.
Florencia, en ese sentido, ¿qué aspectos o qué elementos tiene que tener un contrato para que sea legítimo? Es decir, que nos sirva después como documento para reclamar.
Claro, primero, bien definido las partes que componen ese contrato, quién va a ser el inquilino, quién es el propietario y la fecha que le damos inicio, para saber qué ley lo va a regir. Si es por el nuevo DNU, es decir, estamos firmando en estos días un contrato, bueno, tenemos algunas cláusulas que son muy distintas a la ley anterior. A partir de ahora, el plazo del contrato es el que decidan las partes libremente. Puede ser 2, 3, 4, 5, 10 años, el que querramos. Ya no es 3 años fijo, como decía la ley anterior. Si nos olvidamos de decir qué plazo tendrá el contrato, la ley nos dice, bueno, en caso de omisión se van a entender que son 2 años de vigencia. Pero si no, podemos establecer el plazo que querramos. También podemos establecer el monto que decidamos los alquileres. Mucho que nos preguntan si el precio está regulado, si hay piso, si hay techo, si me pueden cobrar esto o aquello. Lamentablemente, con el nuevo DNI puede cobrar el propietario lo que quiere y establezca con el inquilino en tanto lo acepte. El monto del alquiler no tiene una regulación legal en nuestro país. No tiene un techo, no tiene.
Ustedes, disculpenme.
La novedad es la moneda en la que podemos realizar el contrato, que antes era únicamente en pesos, pero ahora la ley nos habla de libertad también, de nuevo, mucha libertad. mucha libertad para establecerlo en pesos, en dólares. Lo único que podemos hacer en caso de algún inconveniente para defendernos es saber que no nos pueden cambiar la moneda a mitad de contrato. Es decir, si lo pudimos firmar en pesos, tendrá que ser en pesos hasta el último día del contrato.
Bien. Mencionan ustedes el hecho de que tiene que ser el estipendio una sola vez por mes. ¿Puede haber contratos que puedan cobrarse cada 15 días o por semana? ¿Qué pasa con las...?
Claro, en general podemos establecer el plazo de pago como se quiera. Puede ser mensual, trimestral, semestral. Lo que no puede ser es menos de un mes, porque se reserva esa facultad para los contratos temporarios, dice vacaciones, cabañas, hoteles. Está pensado para otro tipo de contratación que no es el de vivienda familiar. Por eso, al menos una vez al mes, si se quiere por razones por la que fuera, el propietario vive en otra localidad, le pago cada 6 meses, bueno, no hay problema, en tanto me respete el monto del alquiler y la periodicidad en la que vamos a hacer el ajuste de ese monto. Periodicidad que la podemos también libremente establecer. Antes era una vez al año y por el índice del Banco Central. Claro. Ahora es cuando querramos. Podemos rever el monto cada 3, cada 6, cada 12. El tema es que hay que recordar, poner en el contrato cuál es el índice que vamos a utilizar para actualizar el alquiler. No es que dentro de 3 meses nos vamos a sentar a charlar. No, tiene que estar, uno tiene que conocer desde el primer día a qué se está sometiendo, cuáles son las contingencias que puede sufrir ese alquiler, para que uno con su salario y su familia pueda tomar una decisión cierta y concreta de cómo organizar algo tan vital como el techo.
¿Y ese índice de qué canasta se saca? Es decir, conocemos el índice, por ejemplo, de precios al consumidor, conocemos el índice de variación salarial, pero ¿qué otros índices hay dando vueltas que se suelen usar para esto?
Sí, se puede seguir utilizando el índice que actualmente largaba el Banco Central de la República Argentina. Ese se puede seguir utilizando, que es muy buen índice para el inquilino, también el de casa propia, el que decían las partes.
Claro, pero lo que pasa es que muchas veces no se conocen.
Normalmente tendemos a caer en los más habituales, claro, en los que más conocemos, y además uno googlea en internet y el índice sale enseguida, entonces la actualización también resulta muy práctica y simple de hacer a los efectos matemáticos, ¿no? Para cualquiera de las partes poder corroborarlo. Yo recomiendo el del Banco Central, es muy bueno, casa propia es muy buena, pero bueno, la verdad es que los propietarios van más bien por el índice de precios al consumidor porque suele ser alto.
No te pueden poner en una
situación inflacionaria como la nuestra.
Claro, pero no te pueden poner en un contrato como cláusula se indexará a valor dólar oficial, por ejemplo, eso ya no más.
Tiene que ser un índice que tenga una publicación por un organismo, esto para dar seguridad a los contratos, ¿no?
Claro.
Un organismo autárquico, legítimo, oficial, que pueda brindar un índice que no genere duda a las partes. Después ponemos algo como un dólar y no, que el blue, que no, el blue por acá, no, el oficial, pero el del Banco Nación no, pero en el banco francés y en el banco hipotecario, y después empezamos a discutir cuál es el índice, porque un peso más, un peso menos, te varía todo.
Claro, o sea que no se puede usar el valor del dólar oficial como un índice.
No es recomendable,
como un método de indexación.
Salvo que fuéramos muy específicos en establecer si dólar compra, dólar venta, la fecha en la que se va a establecer, si es el último día del mes, el último día hábil, el último día cronológico, si es el último día de cotización, qué pasa si hay un feriado cambiario. Es complejo ese tipo de índices.
Digo porque generalmente esas cláusulas las pone quien tiene la propiedad, digamos, el que renta,
sí,
no el que
si
va a rentar.
Si va a poner un índice a valor dólar, te va a decir directamente que lo pagues en dólares. Y te ahorras toda la problemática del índice. Con $100, pagame $100.
Claro.
Lo va a cerrar así, con un monto dolarizado. En nuestra provincia eso es de poco ver, pero la realidad es que en otras localidades más grandes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, sí se están viendo los contratos en dólares con mucha habitualidad en lugares de difícil alquiler por falta de propiedades, localidades que tienen que convivir con el turismo de todo el año y demás. Es mucho más fácil ver dólares, Mar del Plata, Bariloche, la gente que vive en esas localidades en forma permanente, la verdad que están sufriendo bastante esa situación. En La Pampa no se ve tanto el tema del dólar, pero sí establecer un monto de alquiler en pesos, sí con un ajuste. En general ahora lo están haciendo cada 3 o cada 6 meses y utilizan un índice que sea de fácil acceso para hacerlo, sobre todo aquellos que no intervienen con un martillero, ¿verdad? Porque si no, el martillero, bueno, parte de su actividad profesional es encargarse de establecer estos cálculos, claro, de manera idónea y seria.
Justamente.
La ética profesional, pero sí, cuando lo hacemos sin intervención de martillero, uno por ahí no tiene los conocimientos técnicos de estos índices para poder llevar adelante el cálculo.
Claro, y en ese sentido, Florencia, mencionás recién el martillero, podemos hablar de la inmobiliaria, podemos hablar de la AFIP, es decir, si no hay un tercero que fiscalice y que de alguna manera haga de notario de esa firma de contrato, ¿qué validez tienen esos contratos que se celebran entre dos partes privadas, individuales, para poder sostenerlo en el tiempo?
Bueno, esto ya es materia procesal. La recomendación es siempre que esté la firma certificada, al menos por policía. Ajá. Si lo pueden hacer por escribano, mejor, pero se pueden ahorrar los costos a través de la policía. Si los contratos no están con firma certificada, no significa que no sean válidos, sino que si necesitamos ejecutarlos judicialmente, nos llevará a un procedimiento un poquito más largo que va a tener que ver con la pericia caligráfica de esos contratos en caso de que sean desconocidos o negados por alguno de los firmantes. Uh-huh. Vos hablabas de organismos de contralor. Bueno, antes, en la ley anterior al DNU 7023, había una obligatoriedad de inscribir estos contratos en AFIP, es decir, claro, que el propietario tenía la obligación de escanearlos y levantarlos en un sistema especial que tenía AFIP, un microsistema web dentro de la plataforma, en donde AFIP hacía los controles necesarios. Por supuesto, el propietario tenía la obligación de emitir la factura legal. Ahora lo que se ha eliminado es la obligatoriedad de hacer esta información del texto de los contratos, no así la factura. Sigamos exigiendo nuestra factura legal, así como compramos cualquier otro bien o servicio, nos entregan una factura legal, un comprobante de AFIP, un comprobante electrónico, así deberá emitirse para los alquileres, porque el alquiler es una actividad comercial. Más uh-huh. allá de que tengamos un departamentito chiquitito que lo tenemos para un resguardo, pero yo en realidad trabajo de otra actividad, bueno, no, es una actividad más y como tal debemos estar inscritos en AFIP, en ingresos brutos, emitir la factura electrónica y las partes tener derecho a tener esa factura como constancia de su del pago de su alquiler.
Qué difícil, Florencia, lo que acabas de decir, sí, porque el mercado inmobiliario local demuestra justamente lo contrario, sobre todo pensando...
Todo lo contrario, pero claro, es lo que la ley nos manda, ya esto lo manda hace años, uh-huh. Por eso hacía la salvedad de que en realidad lo que se eliminó es un registro especial informativo que existía de AFIP en donde el propietario debía de escanear el documento y uh-huh. elevarlo a la plataforma. Solo uh-huh. eso, la factura sigue siendo obligación, tenemos que seguir estando inscritos en la actividad, seamos monotributistas, responsables inscritos y demás, y cumplir todas nuestras obligaciones como cualquier otra actividad comercial.
Uh-huh. Florencia, te hago una consultita con respecto a esto que decías de la vigencia, dijiste el DNU cambia la situación para lo que viene, pero lo que estaba firmado por ley sigue hasta que expire. ¿Qué pasa al revés? Es decir, con las cosas que se firman, ponele, bajo DNU, llamémoslo de alguna manera, y el DNU en algún momento se cae. O sea, porque ahora viste que va a ser tratado, qué sé yo. Y ¿qué pasa en esa situación?
Bien, por una cuestión de seguridad jurídica, el DNU va a tener vigencia y validez hasta que el Congreso defina su ratificación o la derogación del mismo.
Claro.
Si no se lograra el acuerdo en alguna de las cámaras para ratificar la vigencia del DNU, los contratos que se suscribieron en ese plazo se mantienen perfectamente vigentes. Es decir, si no, habría una inseguridad jurídica tremenda.
Está bien.
Lo que cae es a futuro, con lo cual se retrotraería la norma al proceso anterior o deberán sancionar nuevas normas para regular los mismos hechos, pero técnicamente desaparecería el DNU de no contar con la convalidación de la Cámara. Uh-huh. Pero en el transcurso desde sanción del DNU hasta que la Cámara tome una decisión, todo lo que hagamos en ese proceso intermedio que parece un limbo, por seguridad jurídica se va a considerar totalmente válido porque es la norma que teníamos vigente hasta el momento.
Uh-huh. ¿Qué pasa, digamos, en este marco legal con el depósito o el mes de adelantado, como se llama, y las garantías? ¿En qué estado quedan y qué hay que hacer ahí?
Muy buena pregunta porque en la ley anterior estábamos acostumbrados, nos acostumbraban por la ley que teníamos vigente antes del DNU, que los depósitos se hacían un mes de alquiler, desde el primer mes del contrato, como ese contrato después sufría variaciones en el monto del alquiler, cuando ese contrato terminaba, se devolvía lo mismo, un mes de alquiler, pero el último alquiler que estábamos pagando, es decir, actualizado. Uh-huh. Esto ahora hay libertad. Una palabra con la que
libertad.
Nos vamos a tener que familiarizar. Y acá la ley nos dice que estableceremos como garantía lo que las partes decidan, tanto en montos o si son garantías personales, también cómo las vamos a devolver, si son actualizables o no son actualizables, y en qué formas las vamos a devolver, porque tal vez podemos decidir que no se devuelven al momento de la rescisión del contrato, sino que te lo devuelvan cuotas o no. Las partes evidentemente tienen tanta libertad, que yo sigo insistiendo en que no hay libertad cuando no hay igualdad de partes, que es lo que no ocurre nunca en un contrato de alquiler, la igualdad de las partes, pero insiste esta normativa en dejarlo librado a lo que las partes puedan llegar a negociar en las condiciones posibles un contrato de alquiler.
Uh-huh. Y hablando de negociación, justamente, ¿cuándo se produce la rescisión? Que es otro de los momentos claves en un contrato de alquiler. ¿Qué sucede? ¿Sigue vigente los 30 días de anticipación? ¿Sigue vigente entregar la vivienda pintada? Bueno, una serie de cláusulas que históricamente, por lo menos, siempre estuvieron en los contratos de alquiler.
Bueno, sí, lo que cambia notoriamente es que antes el propietario no podía rescindir el contrato. Esto es algo realmente novedoso. En el DNU ahora se le brinda la posibilidad al propietario poder rescindir el contrato, pero no cuando quiera. Tiene que haber establecido en el mismo contrato de alquiler alguna previsión que pudiera facultarlo para pedir la rescisión.
¿Cómo que?
Ejemplo más clásico, la venta.
Ah,
es decir, sí. Uno puede alquilar y mira, te lo alquilo, pero si vendo, al momento en que te notifico la venta, te doy 30 días para retirarte el inmueble. Le tengo que avisar al inquilino, mira, vos estás alquilando algo que está condicionado a un evento futuro incierto por el momento, pero que de ocurrir yo te notificaré, te daré un plazo X para poder entregarlo. Esto no ocurría en la ley anterior. El propietario bajo ninguna circunstancia con la ley anterior, para todos aquellos que todavía tienen, y son muchos, contratos por la ley anterior, el propietario no tenía posibilidad ninguna de rescindir un contrato de alquiler por su voluntad.
¿Y qué pasa si hay infancias en esa vivienda?
¿Cómo?
Si hay infancias en esas viviendas.
Ah, sí, las familias con los niños.
Familia, claro.
Bueno, recordemos que ya no hace a la ley de alquileres tener que hacer tantas veces la aclaración de que no se pueden discriminar las familias con niños. Uh-huh. Esto tiene que ver con cuestiones de las leyes antidiscriminatorias. No se puede discriminar a familias con niños, tampoco se puede discriminar a las personas con alguna afección de salud, alguna inclinación sexual, raza, credo, no se puede discriminar.
Ahora, está bien.
Ni en alquileres, ni en ningún rubro de ninguna actividad económica.
Claro, pero
eso no está expresamente en la ley de alquileres, porque esto guarda leyes de mayor rango.
Está bien, pero digo, eso para celebrar un contrato, pero para rescindirlo, por ejemplo, digamos, claro.
¿Causal de rescisión?
Sí.
¿Un propietario? No,
claro.
No, eso es una discriminación totalmente.
No, pero no, supongamos que el propietario invoca esto, que lo va a vender o que, no sé, tiene que refaccionarlo o lo que sea, pero están alquilando familias con chicos o con niñas. ¿En ese caso puede rescindirlo igual? ¿Prima el derecho del propietario por sobre el de la familia que alquila?
En realidad hay que analizarlo de esta manera. La rescisión del contrato, para que la pueda hacer el propietario, que antes no la podía hacer bajo ninguna circunstancia, para que se habilite la posibilidad de que un propietario pida la rescisión del contrato, el mismo contrato tiene que decir que las partes están de acuerdo a que el propietario en el futuro venga y me avise X situación. Ejemplo, venta.
Bien.
No me puede mentir. Tiene que avisar una venta concreta. Mira, se firmó boleto de compra-venta, debo de entregar el inmueble en 60 días, tenés 60 días para desalojarlo. No es que puedo, che, lo vendí. No.
Claro.
Estamos hablando de circunstancias que tienen que ser, obviamente, tener un documento probatorio del hecho. No es que es potenciado a una condición futura, pero supeditada a la mera voluntad del propietario. No es cuando yo te avise te tenés que ir, no. Tiene que haber causales que justifiquen razonablemente. y tienen que estar dentro del contrato. En una cláusula yo tengo que decir que ambas partes están de acuerdo que el propietario, cuando informe la venta del inmueble, por ejemplo, se le otorgará al inquilino 60 días para retirarse la vivienda. Tiene que estar dentro del contrato. Si se lo olvidó y el propietario tiene ganas de vender, el propietario tendrá que esperar a que se termine el contrato de alquiler.
Bien. O vender con la gente adentro.
Sí, claro.
Por ahí.
O, por supuesto, vender con la gente adentro. Claro. Y quien compra la vivienda, como ya lo dice nuestro Código Civil y Comercial, tendrá que respetar los términos y condiciones del contrato cedido, tal cual, sustituyendo al firmante del contrato como si fuera el mismo.
Claro.
¿No es cierto? Pero el inquilino ni se debe notar en ninguna de las cláusulas una diferencia entre uno y otro.
Exacto.
Es lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Nos avisaban, che, mira, vendí el inmueble, ahora el alquiler, pagáselo a Juan Pérez, domicilio
claro.
tal, teléfono tal, listo.
Uh-huh.
Las cláusulas se mantenían intactas para el inquilino.
Uh-huh. Florencia, medio que ya me parece podemos ir adivinándolo a partir de lo que dijiste, pero claramente el decreto, digamos, es 100% casi a favor de los propietarios, me parece. Te pregunto desde alguien que conoce más de los derechos de consumidor.
Sí, o sea, cuando hablamos de libertades, ¿qué libertad le podemos dar a una parte vulnerable?
Claro.
Estás necesitado un techo.
Claro, pero es...
mil lugares, no encontrás nada. Vas a aceptar cualquier condición que te impongan. No hay libertad cuando no hay igualdad de partes, es imposible.
Claro, pero en este caso
La libertad la va a tener quien sea más fuerte en la negociación.
Claro, lo que digo que en este caso incluso la legislación potencia esa diferencia, según vos, digo, claro.
Por supuesto, la habilita totalmente.
Uh-huh. Florencia, y en ese sentido, una persona de a pie que tiene que está buscando vivienda y tiene que elaborar un contrato, o por lo menos tiene que tener un ojo avezado para leer lo que firma. Digamos, ¿a dónde se puede acercar? Si hay modelos de contrato, si hay posibilidades.
Bueno, no recomendamos los modelos de contrato, pero la realidad marca que la práctica por ahí hace que las personas omitan asesorarse con martilleros o con abogados para ahorrarse los costos, pero bueno, yo no debo de pasar por la función de los profesionales que se instruyen para eso, ¿no? Que tienen una matrícula para eso. Pero si lo hicieran y quisieran consultar sobre un modelo de contrato que le pasa a un propietario, el inquilino tiene dudas sobre lo que está firmando, que se venga con la copia del contrato, que lo consulte con Defensa del Consumidor aquí en Santa Rosa, en cualquiera de nuestras delegaciones, y lo vamos a asesorar si alguna de esas cláusulas que le están queriendo imponer son o no legales, para que se pueda sentar en la mesa de negociación con más información.
Uh-huh.
Y bueno, por lo menos la información nos dará un poco más de poder de decisión.
Buenísimo. Bueno, Florencia, no sé si nos quedó algo por preguntarte. Básicamente, todo en papel que se registre, todo, digamos, el primer consejo.
Conserven la copia del contrato, que es la puerta a nuestros derechos. La ley vigente a la fecha del contrato es la que va a regir las normas. Y no dejen de consultar en Defensa del Consumidor, el servicio que nosotros damos absolutamente gratuito. Cualquier duda que tienen de un contrato que están por firmar o que ya lo han firmado, se comunican por cualquiera de los canales habilitados que tenemos y trataremos de asesorarlos en qué se puede y qué no se puede hacer.
Bien, buenísimo. Gracias, Florencia, por este rato con Radio Nacional.
Que tengan buen día. Hasta
igualmente,
luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
La que pasaba era Florencia Ravario, ¿sí? Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor del Gobierno Provincial, contándonos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de firmar nuevos contratos de alquiler ahora que está en vigencia el DNU, o cómo manejar el tema de si venís ya con un contrato anterior, qué es lo que pasa y cuáles son las modificaciones a las que hay que estar atento o atenta.